Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa y Ratia 101.9 de la FM.
Sentinelrockclub.com. Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Musicasoca y mucho más.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Aquí comenzamos un nuevo espacio dedicado al rock, dedicado al heavy metal. Metidos en pleno mes de agosto, a nosotros ya las vacaciones se nos acabaron, tampoco nos vamos de puente, así que qué mejor que venir aquí a la radio a pasar un buen rato con todos vosotros durante las dos próximas horas. Para el día de hoy tenemos planeadas dos entrevistas. En la primera hora estaremos con la gente de Father Golem y en la segunda hora hablaremos con la gente de Ivan Draco, dos bandas que ya han sonado en este programa, que han sido criticadas en nuestra web, que hemos hablado muy bien sobre ellos y que de momento se nos habían quedado ahí colgadas para poder hacer entrevistas. Y es que es mucho el material que recibimos. Mucho material el que merece la pena sacar aquí, muchas bandas sobre las que merece la pena profundizar y entrar más de lleno a desgranar los trabajos, su sonido, su música, su arte. Aparte de eso, si tenemos tiempo, claro que sí, te presentaremos algunas novedades, que también tenemos algunas por ahí colgadas que nos llegaron hace algún tiempo, y nos iremos poniendo poco a poco al día. Para en el mes de septiembre, como ya os dijimos, comenzar de nuevo con dos ediciones del programa a la semana. De momento en el mes de agosto seguimos los miércoles de 6 a 8, nos tomamos un respiro los fines de semana, pero ya en septiembre volvemos otra vez a la carga con 4 horas semanales. Así que nos disponemos a comenzar y directamente vamos a ir con nuestros primeros protagonistas, porque ya les tenemos por aquí. Se han hecho 400 kilómetros para estar aquí en nuestros estudios. no les vamos a hacer esperar. Además, su música os va a gustar seguro, rock progresivo, metal progresivo de la mejor calidad. En este trabajo, una banda ya realmente veterana, porque llevan funcionando desde el año 1999 y sorprendiendo, por lo menos a este que os habla, ya que no les conocía hasta ahora, con este trabajo I/O, y aquí os lo vamos a ir pinchando para exponer esta música con el largo tema, dividido en dos partes, que cierra el disco. Aquí los tenéis, son Father Golem.
To convince you, make it wrong. Wow, wow.
Así suena una de las bandas que nos ha sorprendido muchísimo en los últimos meses, Father Golem. Ellos llegan desde Madrid, un grupo ya con una andadura, como hemos dicho en la presentación del programa. Formados en el año 1999, por lo tanto son 14 años de andadura, hasta que llegamos a este sensacional trabajo que es I/O, el cual vamos a estar presentando hoy aquí en Zopimpe Irratia y en tntradio.com en total directo este miércoles por la tarde. Y nada, tenemos aquí con nosotros a dos componentes de la banda, los dos hermanos, a Jani Pilman y a Johnny Pilman.
Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues enhorabuena por el disco porque, sinceramente, creo que es un disco como para quitarse el sombrero, ¿eh?
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Y bueno, como decimos, no sois nuevos en esto, así que vamos a empezar haciendo un poquito de retrospectiva, porque la banda lleva funcionando desde el 99, algo que a mí, pues hombre, no es que yo piense que conozco todos los grupos, pero evidentemente con esta andadura y con esta calidad, me sorprende que haya tardado hasta 14 años en conocer una banda como Father Golem. Hacemos un poco de resumen de lo que ha pasado en esos 14 años, si se pueden resumir brevemente, vamos.
Bueno, haremos lo que podamos. Sobre todo, ni Johnny ni yo hemos estado presentes en el grupo durante toda la historia. El grupo, como dices, empezó en el 99, el único integrante original realmente es Dani, el cantante. Desde entonces ha habido un montón de cambios. Con el primera formación se hizo un disco, se cambió un poco de formación, se hizo un segundo disco y luego se remozó la banda por completo. Esto fue, creo que en 2006 que entré yo. Nada, desde ahí pues se cambió absolutamente todo y solo queda el guitarrista Fernando San Juan y Dani, el cantante, que como digo es el único original del 99. Así que realmente con esta formación, los que somos ahora, IO es el primer disco, espero que de muchos, y es el primer disco que realmente se le ha dado promoción, con el que realmente nos hemos empezado a mover. Por eso en Madrid, por la zona de Coslada, que es donde es el grupo, sí empezó a haber un poco de movimiento de conciertos y tal, pero hasta ahora no hemos empezado a moverlo realmente el grupo.
Se puede decir que hay una segunda etapa en la banda a partir de ese 2006, porque además... vosotros me habéis dicho fuera de antena que este es como si fuera realmente el primer disco, pero sí que hay tres trabajos anteriores a este y fueron como de manera más consecutiva, porque hay desde el 99 al 2006 se editan tres discos y este os tomáis hasta 6 años, desde 2006, bueno, hasta el disco se graba en 2012, ¿no?
2012,
pues entonces salió. Seis años, que es un periodo, fíjate, en ese mismo periodo casi habíais grabado anteriormente, casi había grabado la banda tres trabajos, ¿no? Uh-huh. Es como si hubiera habido ahí un punto de inflexión de decir, aquí volvemos a empezar y asentamos ya verdaderamente los cimientos.
Sí, fue totalmente así. En realidad, esta es la tercera formación, o sea, es la tercera vez que se vuelve a empezar. Con la primera formación, ya digo, se hizo el primer disco, se cambió un poco de formación, se hizo un segundo disco y un disco en directo, que realmente tampoco es disco, simplemente son canciones sacadas de la mesa y ya está. En 2006 se empezó a haber un montón de peleas que, como digo, yo no las viví, se cambió todo, se quedaron Fernando y Dani y se metió un bajista nuevo que se llamaba Javi Solas, entró un teclista que se llamaba Max, entré yo y un batería que es Carlos Cerezo. Con esa formación empezamos a componer el disco, Max, el teclista, se fue, Javi también se fue, estuvimos como 3 o 4 años buscando bajista, entró Checo, luego se fue Carlos también y entró Johnny. O sea que fue esos 6 años prácticamente de búsqueda de músicos. Fueron 4 años de buscando los músicos.
O sea que muchos cambios. Y la grabación del disco, yo entiendo que ya eso sí que se ha hecho ya con la banda estable.
Sí, totalmente. Fue en 2011 que empezamos a grabar y 2011 y 2012, febrero, que sacamos el disco.
Y por fin hay una estabilidad, ¿no?
Sí, por fin.
Porque además es que en el propio disco todavía hay algunos temas que están firmados por componentes que ya no están, ¿no? Como Carlos Cerezo, como Max Zanin.
Sí, Carlos Cerezo, el albatería anterior a Johnny, y Max Zanin, el teclista, que como digo, estuvo en la composición de aproximadamente medio disco y llegamos a hacer un directo con él, incluso. Pero nada, se tuvo que marchar pues por cosas de trabajo y demás.
¿La banda ha evolucionado ya desde el principio de un estilo progresivo o venís de otro estilo de música?
A todos nos ha gustado el progresivo de siempre. La influencia genérica es sobre todo el progresivo de los 70. Pink Floyd, Yes, King Crimson, cada uno con su movida. Por ejemplo, Fernando es muy de Iron Maiden, Johnny es un poco más de metal más moderno. Hay un poco de variedad. Pero el rock setentero progresivo y el progresivo un poco más moderno es quizá lo que nos une a todos. Por eso hemos sacado este disco así. Y ha salido así, simplemente.
Pues yo os iba a decir que modernizáis ese sonido, ¿eh? Porque yo os emparentaría ya con bandas bastante más modernas, por los riffs de guitarra sobre todo, que tienen mucha fuerza de forma general. Pues hombre, un poco los referentes para todos, ¿no? Como puede ser Symphony X, como puede ser Dream Theater. Y es verdad que la mano, como bien has dicho, de vuestra guitarra, de igual esa influencia de Iron Maiden, Yo sí la noto y me recuerda en algunas partes. Hay como retazos, ¿eh? Tampoco sí. Es que ni mucho menos ni un clon ni nada por el estilo, pero sí que hay como retazos que recuerdan a los trabajos más elaborados de Iron Maiden.
Sí, sí. Como digo, Fernando es un fan, pero fan desde que empezó. El que tiene ya unos cuantos años, desde que es joven, siempre lo ha ido siguiendo disco a disco. Y esa influencia al final se tiene que notar. Y que nosotros sonemos más modernos fue porque el 80% del disco se compuso sin bajista. Checo entró ya cuando estaba casi todo compuesto. Entonces la solución de decir no tengo bajista, ¿cómo hago los temas? Es le meto caña a las guitarras. Por eso suena tan moderno.
El bajo, algo que sonaba más, es verdad, con las bandas clásicas que con las nuevas, ¿no?
Sí, totalmente.
De forma general, los nuevos grupos casi siempre se basan en esas murallas, riffs y demás. Y es algo que entonces entiendo que puede... hacer que el grupo en el siguiente trabajo, ya con un bajista incorporado, sí que tenga un sonido más el que vosotros os gustaría tener ya como conjunto.
Sí, de momento estamos involucrados en una sesión de composición desde hace un año, ¿no? Creo que fue un año, Yuyu.
Cuando empezamos, sí. Al poco. Sí, lanzamos IO y poco después nos metimos ya a pensar en la siguiente etapa, a la vez que estamos promocionando IO.
Pues los nuevos temas, porque estamos con bastantes cositas en el bolsillo, sí están más encaminados a lo que siempre hemos querido hacer.
Bueno, lo que sí que me gusta muchísimo y sí que refleja mucho lo que puede ser un sonido más igual más clásico es la variedad de matices que tiene el disco. No solamente que sea rock progresivo porque sea elaborado, porque sea enrevesado, sino porque habéis conseguido tener una variedad de detalles, de sonidos, de tesituras diferentes a la hora de plasmar pues guitarras, de plasmar los instrumentos, que ahí sí que se puede notar un poco lo que es aquella esencia, ¿no? Que ahora los discos como que suenan más homogéneos todos, ¿no? Y aquí, sin embargo, hay como esa versatilidad, ya no solamente en la elaboración, como digo, sino en lo que es el sonido en sí de cada detalle, vamos. Es algo que puede tener parte de truco en el estudio, ¿o diríais que lo podéis llevar al directo tranquilamente?
En directo lo llevamos igual, pero sí es gracias al estudio, de cara a que cuando conseguimos grabar los temas tal cual los estábamos ensayando, ya los grabamos con un bajo. Al escuchar los temas con un bajo se te abre un mundo de posibilidades, vamos, que en el local no lo tienes. Entonces ya entra la labor de arreglos, de pues cambio esta guitarra y meto esta otra más limpita y tal. Entonces es más un trabajo de arreglos posterior a la composición y que se hizo en el transcurso de la grabación.
¿Componéis todos los del grupo o alguien es el que coge un poco la batuta?
Pues IO, la batuta la ha llevado bastante Fernando San Juan, pero sí es un trabajo conjunto, por eso los temas de hecho están firmados como Father Golem, porque es un trabajo completo de todos. No hay ningún tema en el que uno lo traiga de casa y se toque tal cual, simplemente uno trae una idea y de ahí se empieza a trabajar. Y en lo que estamos haciendo ahora, yo creo que casi más colaboración incluso que en IO entre todos. Mucha más.
No, además es que se nota que es un trabajo de conjunto. Muchas veces las bandas de progresivo pueden ser mucho, pues destacar por ejemplo las guitarras, ¿no? Que suelen ser siempre las que se lucen, ¿no? Uh-huh. En este caso sí que hay que decir que y sobre todo para aquellos que muchas veces cuando escuchan una banda como puede ser la vuestra dicen, no, es que aquí hay mucha técnica pero no hay composición. Yo creo que no, que en este caso estamos hablando de una banda que sabe tocar lo que tiene que tocar, pero estamos hablando de buenas composiciones.
Para nosotros lo importante siempre es la canción. Tenemos suerte, y creo que esto es lo que va a hacer que el grupo pueda durar mucho tiempo, es que no hay egos. Ni el cantante Dani tiene ego, ni yo que soy el guitarrista solista creo que tampoco lo tengo. Siempre miramos porque el tema sea lo mejor que nosotros podemos hacer. Entonces, si en una parte tiene que haber una melodía de guitarra, se mete. Si en una parte tiene que haber un arreglo de teclado, se mete. Lo importante es la canción para nosotros, y eso es lo máximo, siempre.
¿Y no crees que hay una fama un poco injusta? Digo un poco injusta porque no siempre se cumple. Para la gente que no le gusta el progresivo, que siempre les achaca eso, de que hay mucho virtuosismo, pero no hay ese feeling. Bueno, pues yo les diría que escuchen este disco y... ya me dirán.
Hombre, yo entiendo que tenga esa fama, porque los dos grandes estandartes del progresivo son Symphony X y Dream Theater, y esos grupos son totalmente virtuosos. Entonces, claro, si la cara conocida es esa, se puede llegar a pensar que eso es el progresivo en realidad. Pero claro, cuando escuchas Pink Floyd, cuando escuchas King Crimson, cuando escuchas Flower King o un montón de grupos que hay que son más rockeros que metaleros, te das cuenta de que no, que lo importante realmente es la canción, siempre.
Lo que pasa es que en el caso de Dream Theater, yo creo que si escuchas en Images and Words, no es lo mismo que escuchar los nuevos trabajos.
No,
donde sí que se les ha podido ir un poquito más la olla ahí, ¿no? Y han podido explayarse más. Pero Images and Words es un disco con una sensibilidad impresionante. Por
sí,
lo
sí.
Tanto, también hay que saber un poco leer eso, ¿no? Y saber un poco que lo que realmente tiene cada banda. ¿Vosotros tenéis en ese sentido que limitaros un poco a la hora de decir, bueno, tampoco nos vamos a ir por las ramas porque se nota que sois buenos músicos, que sabéis lo que tenéis entre manos?
Gracias.
Y a veces, pues claro, uno intenta lucirse, ¿no? ¿Os tenéis que limitar un poco o conseguís sacar todo esto de la manera más natural?
Nunca nos hemos limitado, nunca hemos pensado no vamos a hacer esto por si no gusta. Siempre es que nos guste a nosotros. Si a nosotros nos parece bien, si dentro del local nos parece bien a nosotros, que sea lo que Dios quiera. O sea, que nunca nos hemos limitado en ningún sentido, nunca.
Además que sois una banda que sí que respondéis al tópico, que no tiene por qué serlo, pero bueno, de temas largos. De hecho, tenemos un disco con 7 temas que llega a los 55 minutos de duración y la media más o menos sobrepasa siempre los 7 minutos. No tiene por qué ser siempre así, entiendo, ¿no? Pero en este caso ha salido así.
Sí, simplemente salió así. Nos gustó desarrollar los temas de esa manera y nunca fuimos con un cronómetro en la mano. Entonces, ha salido como ha salido, simplemente.
Pero a veces, de forma intencionada, sí que se hace muchas veces este tipo de bandas. Es decir, vamos a buscar uno que no sobrepase los 5 minutos, ¿no? Uno que pegue un puñetazo directo, ¿no?
En el caso de IO, no. Lo que estamos haciendo ahora, tampoco podemos contar mucho todavía, pero sí tenemos más en cuenta el tiempo, pero por razones de la obra, no por otra cosa.
¿Por explicar un poquito por razones de la obra?
Es que no puedo explicar mucho todavía.
Vale, vale, pues lo dejamos entonces para cuando vengáis a presentar ese disco.
Por supuesto.
Bueno, hemos hablado de la composición en cuanto a música, en cuanto a letras. Cantáis en inglés, pero bueno, eso no tiene nada que ver para que queráis decir realmente algo o no, ¿no? En ese sentido, el cantante suele ser casi siempre el que... Suele ser, pero no tiene por qué.
Lo es.
El que suele escribir las letras, el que mejor sabe encima interpretar lo que quiere decir. También ocurre en este caso.
Sí, al 100%. No porque, vamos, como digo, no hay egos en ningún momento. Él, Dani, está abierto completamente a que cualquiera de nosotros hagamos letras. Pero yo, por ejemplo, no sé, el único que podría hacer letras es Fernando. En IO no le apeteció hacerlas. En lo futuro no sabemos todavía si se va a animar o no. Y en el caso de estas letras en concreto, la respuesta la tendría que hacer Dani, pero bueno, yo traspaso un poco lo que él dice, que son experiencias suyas, pero plasmadas de una manera en el que no haya nada concreto, sino que cada uno pueda entender.
Que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones.
Y luego el tema de cantar en inglés, pregunta típica, pero bueno. Yo para, bajo mi punto de vista, es el idioma que siempre mejor se acopla a todo tipo de rock.
Sí.
Pero también es verdad que hay bandas de cualquier estilo que también saben utilizar muy bien el castellano. Vosotros en concreto, y supongo que en este caso el propio Dani, tenía claro que Father Golem es un grupo en inglés.
Es con el idioma con el que nos sentimos cómodos. Creemos que nuestra música suena mejor o nos identificamos más con el inglés, musicalmente hablando, que con el castellano.
Luego cada tema, en principio son temas separados, ¿no? No hay una obra conceptual.
No.
Pero sí que sorprende que el último tema son dos cortes realmente, ¿no? Devil Silky in Journey, que aparecen ahí las dos partes unidas, ¿no? Trapped Among Gravity Fields y Impact. ¿Se juntaron las dos piezas? Primero salió una, luego salió otra y resulta que iban unidas. ¿O ya fue algo que salió un tema más largo y decidisteis que se podía diferenciar en dos partes? ¿Cómo surgió ese tema?
Pues lo primero que salió fue la primera parte, la que es más tranquilita. A raíz de esa vimos que esa misma canción la podíamos enfocar de dos maneras diferentes. Y simplemente salió así. Es como dos enfoques completamente diferentes de un mismo concepto. Y por eso salió ese tema conceptual, entre comillas.
Además, es una forma de cerrar el disco muy brillante. Lo hemos puesto para comenzar la entrevista. Sobre todo porque, bueno, a mí me sorprende mucho el primer tema en concreto. Vosotros sois una banda que tiene su sensibilidad y su dureza, ¿no? Y eso se refleja en todo el disco. Pero realmente no había ningún momento, probablemente, que sea tan relajado, ¿no? Tan pausado, que te lleve a una tesitura más ambiental, como es el caso de ese Trapped Among Gravity Fields. Es un poquito especial. Y luego, claro, empieza Impact, que hace honor al nombre, ¿no? Pero es como un tema también ese. Yo me quedaría con la primera parte como uno de los cortes más especiales. Fíjate que es el más corto del disco, creo que es.
Sí, 4 minutos y medio o por ahí.
Se hace muy, muy especial, ¿no?
Para mí, por lo menos en concreto, sí lo es. Porque es como el huequecito donde hemos metido algo un poco diferente. Y también es un camino a marcar para el futuro. Es como abrir un poco la visión de todo lo que podemos hacer o lo que nos gusta hacer, más bien. Porque como a todos nos gustan muchísimos estilos de música y no tenemos límites en ese sentido, esa fue un poco la manera de abrir el camino a todo lo que nos gustaría seguir haciendo.
Bueno, además es uno de los temas donde se han metido otros elementos, ¿no? Como en este caso se han metido violines. Estaba buscando los créditos porque no los he encontrado. ¿Quiénes son los que han metido?
Está en agradecimiento.
Está en agradecimiento.
Por una parte aquí, ahí salen los músicos. Y en la página web están concretados qué músico toca cada instrumento.
Bueno, pues han metido ahí esas colaboraciones especiales, también hay un saxo y alguna cosita más, ¿no?
Sí, un cajón flamenco, el saxo, el cuarteto de cuerda y unas trompetas.
Se pueden... Y los que ayudaron con los guturales.
Sí, también. Y unos guturales que hay al final de Last Man on Earth.
¿Cualquier cosa puede entrar dentro de una obra progresiva?
Lo que pida la canción. Ya decimos que lo que nos interesa es que la canción suene lo mejor que podamos. Entonces,
el tema es luego contar con los músicos adecuados para tocar esos instrumentos que no han corrido por vuestra cuenta, sino que habéis tenido que contar con colaboraciones. ¿Ya sabíais quiénes iban a ser o los habéis buscado? ¿Los teníais a mano o habéis buscado directamente?
Teníamos una idea y bueno, como contamos, sobre todo Yanni cuenta, porque está mucho más metido en el mundo de la música por trabajo y demás, pues siempre se cuenta con muchos contactos. Entonces, por ejemplo, el cuarteto de cuerdas, por amigos que teníamos en conservatorios y demás, las trompetas, compañeros suyos de trabajo. O sea, ha sido contar con la suerte de conocer a esa gente. Y más o menos teníamos mirado con quién contar, luego ya fue proponérselo y dijeron que sí y perfecto. Vamos.
Bueno, si os parece, llevamos ya un ratito hablando y la gente va entrando un poco en materia de lo que es Adergolen. Vamos a poner algún otro corte del disco porque es importante presentar, desgranar un poco lo que hay dentro de las obras, pero también, claro, que la gente lo escuche y aprecie por sí mismo la calidad que hay aquí. Ahora os voy a dejar a vosotros que me elijáis el tema que queráis.
Pues si hay tiempo, siendo uno de los temas más largos, a mí me gustaría poner Circle of Light, que para mí es uno de mis favoritos.
Sí, el segundo.
El también, segundo.
Por lo menos hoy, esta mañana, cuando estaba escuchando el disco, tengo que decir que es uno de los que más he disfrutado. Metalero, pero también con ese tacto, ¿no? de una banda que sabe lo que tiene entre manos y lo que quiere transmitir. Pues vamos con ese Circle of Light y presentando aquí en La Mirada Negra este IT/O, el nuevo trabajo de Adergolen.
Oh,
Pues ahí veis cómo suena Father Golem, fantásticamente bien, rock metal progresivo, el que nos ofrecen en esta obra, y ahí lo hemos tenido con este Circle of Light, uno de los temas que se incluyen en el mismo. Bueno, hablándonos un poco del título, que es curioso, Ibarrao.
Pues el título es un poco por lo que comentaba antes de tantos cambios de formación. I-O significa input-output, que es entrada-salida, uh-huh. Que es de, pues, de informática, de todos los cacharrines y todo eso. Uh-huh. Y es un poco por eso. Este disco es como una entrada muy grande de influencia de muchos sitios, de todos los músicos que han venido, tanto por colaboraciones como los que estaban en el propio grupo, y que es la salida hacia otro sitio. Entonces es un disco, pues eso, como un cambio de etapa. Y eso es lo que queríamos simbolizar con el título.
Bueno, pues cuando menos curioso, mira, por lo menos el mismo desvelado. Y luego un trabajo que suena muy bien, suena francamente bien. He visto que está producido por vosotros mismos.
Sí.
Claro, yo en principio no sé si vosotros tenéis, en este sentido no sé para producir un disco realmente cuántos conocimientos hay que tener, pero está claro que hay productores que tienen una fama bestial, estudios que cuestan una pasta realmente cuando sí. Un grupo se tiene que poner a grabar un disco. En vuestro caso, ¿cómo habéis conseguido, por vuestra propia cuenta, con vuestra producción, sacar este sonido?
Pues, a ver, yo me interesé por el sonido prácticamente al mismo tiempo que por la guitarra. O sea, cuando empecé a tocar la guitarra ya me quise grabar a mí mismo y hacer mis propias cositas. Y poco a poco fui aprendiendo. Yo, pues, llevo tocando la guitarra creo que ya son 12 años, una cosa así, y lo mismo con sonido. Entonces, cuando yo entré en el grupo, pues hace 7 años que llevo en el grupo, lo que decidimos fue no ser dependientes de nadie. Empezamos a comprar nuestro propio material de microfonía, que si la tarjetita, los previos y todo eso. Pues por eso, por tener nuestra libertad total de hacer las cosas a nuestra manera. Y nada, es un proceso de aprendizaje. Entonces, para cuando sacamos el disco, después de tanto tiempo, pues ya teníamos los conocimientos para sacar el trabajo.
¿Te ves de productor para otras bandas?
Lo hago.
¿Lo haces?
Lo hago, sí. Pero hago sobre todo para bandas de pop y de todo este tipo de cosas. Ahora, de hecho, estoy produciendo una cosa de así rollo clásico, con violincitos y tal. Y me dedico a ello, sí.
¿Pero por qué de pop? ¿Por qué te interesa o por qué son las bandas que se acercan?
Porque es lo que más me gusta producir. Ajá. Sí, y de hecho por trabajo es lo que más trabajo. Todo lo que sea pop, pop rock y este rollo es lo que más trabajo me da.
Pero será más fácil producir una banda de pop, digo yo, que una banda como Father Golem, pero no sé, corrígeme, ¿eh?
Es otro concepto, directamente. A ver, se puede decir, por ejemplo, Father Golem en un proyecto puede tener 100 pistas, sin exagerar, entre 90 y 100 pistas un tema. Una canción de pop puede tener 40, entonces sí, son muchos más elementos, pero el concepto es completamente diferente. Entonces es lo de todo, saber sacarle el rollito.
Bueno, pero que no se te pegue esa blandeza, ¿no? Porque aquí las guitarras tienen que sonar fuertes.
Claro, cada cosa en su sitio.
Bueno, pues trabajo, como decimos, producido por vosotros mismos, sí. Editado por vosotros mismos también. Uh-huh. Aquí tú coges el disco y no hay ningún sello. Ahora, no. Pegada Brutal está con vosotros para la promoción, que es que nos ha hecho llegar el material. Uh-huh. Pero, en principio, no hay ninguna compañía con vosotros. ¿No ha habido posibilidad o ni siquiera habéis querido, viendo un poco cómo está el panorama?
Ni lo hemos intentado. Directamente nosotros sacamos las canciones en el local, las grabamos en nuestro local y las llevamos a una fábrica, sacamos los CDs y los empezamos a repartir pues por magazines, por radios como la tuya. Y fue todo cosa nuestra. O sea, nunca en ningún momento nos hemos planteado nada hasta que vimos que la respuesta fue buena por parte de medios, de que gustaba, nos daban buena puntuación y buscamos algo para darle más proyección, que fue Pegada Brutal. Salvo eso, nada.
Eso lo que ha hecho también igual es que se retrase un poquito la promoción, porque el disco, como decimos, realmente ya sale en 2012.
Sí.
Nosotros ya lo hemos recibido en este 2013. Uh-huh. ¿Llevaba mucho tiempo ya grabado el trabajo?
Lo terminamos, el máster, creo que lo terminé, pues no sé si fue como en enero, un mesecito de impresión, y lo teníamos en mano en febrero. Pero desde febrero hasta septiembre de 2012 estuvimos nosotros solos, hasta septiembre que firmamos con Pegada. Entonces realmente la promoción como tal empezó con ellos, con Pegada en septiembre.
¿Y se ha notado?
Muchísimo.
Sí. De la noche al día.
Muchísimo, sí. O sea, la promoción que empezamos a hacer por nuestra cuenta fue a base de bueno, buscar por internet magazines, radios, no sé qué, y nosotros mismos los discos. Y bueno, y sí, o sea, recibimos buenas notas, nos ayudaron mucho también, pero se quedaba allí la cosa. Era la puntuación que quedaba en una revista, nosotros lo colgamos en la web y ya está. Una vez entramos con Pegada, es que fue un salto enorme, o sea, muchísimos más medios. Ahí sí que no, bueno, es que no sé, o sea, nos ayudaba mucho más, sobre todo a la hora de guiarnos, porque nosotros empezando nos, o sea, estábamos perdidos. Era, pues ya te digo, mandar donde podíamos. Pero Pegada nos, nos encaminó mucho, nos dijo, os falta hacer esto, esto y esto. Y fue eso, hacerlo y ya está.
Aparte de la promo, de todas formas tampoco lleva nada más, ¿no?
A algún conciertillo nos busca, por ejemplo, montó el Brutal Metal Fest, que fue en diciembre del año pasado, y nos está ayudando muchísimo con el tema del videoclip, que lo queremos sacar ahora para después del verano, que nos está dando un trabajo bastante, bastante enorme.
¿Qué tema habéis elegido para el videoclip?
No lo podemos decir tampoco.
¿Lo podéis decir?
Nada, tenemos mucho secretismo.
Pero vosotros sois una de las bandas que lo tiene difícil para hacer un videoclip, porque tenéis que rellenar también más minutos de imágenes.
Pero no es rellenar, también te da muchas más posibilidades. Sí. Cuando tienes más minutaje, las posibilidades de hacer una historia más concreta son mayores. Entonces, lo miramos desde ese punto.
¿Sabéis que hay bandas que suelen hacer dos ediciones de una misma canción? Una que es el tema que puede aparecer en el disco, pero luego igual hay una... pone radio edit, ¿no?
Sí.
O recortan un poquito para que sea, para que se pueda pinchar en la radio y también, por ejemplo, para la hora de hacer un videoclip.
Sí.
¿Seríais partidarios de hacer algo así?
De hecho, lo hemos hecho.
¿Sí?
Con Soul Survivor tenemos en YouTube colgado el lyric video, que es una versión un poquito reducida, que es quitando toda la parte instrumental, porque si no se te iba muy largo y nos interesaba algo un poquito más directo. En el caso del videoclip, no lo vamos a hacer, es lo único que podemos. Va a ser un tema completo con toda su historia y todo su argumento.
Bueno, antes hablábamos del estilo que hacéis, ¿no? Metal progresivo, que tú producías, por ejemplo, también a bandas de pop. El metal o el rock progresivo en sí lo que tiene es que suele ser un estilo que absorbe muchas otras influencias, no necesariamente todo ligado al mundo del rock o al mundo del metal. El disco en sí es de metal, está clarísimo que quien lo escuche es un disco de metal, y además... vamos, de una manera yo creo que bastante, bastante. Le puede gustar un seguidor del heavy metal más clásico. Pero vosotros sí que tenéis también otras influencias que podrían sorprendernos.
Sí, cada uno tiene sus influencias. Quizá el más variadito o especialito pueda ser yo, también porque me dedico un poco a eso. Soy, de hecho, lo que más escucho es mucho del jazz, me encanta el flamenco. A mí me gusta toda la música. En general, a todos nos gusta un poco toda la música. A Dani, por ejemplo, que le gusta así.
Dani es muy clasicote también, como Fernando, sí, bueno, pero también Peter Gabriel o David Bowie. Pues,
somos un poco que nos gusta de todo, o sea, no tenemos mucho límite.
Pero luego, cuando vais a plasmar las ideas, tenéis que, claro, que como queréis que suene, ¿no? Y que no se note, por ejemplo, ¿te importaría, no? Que un tema sería, pues, que se noten esas influencias del jazz, esas influencias del flamenco, que si las buscas, las puedes encontrar en algún momento dado, ¿no? Alguna pincelada o lo que sea. Pero claro, que no quede totalmente al descubierto, ¿no? Que no se vaya un poco de la línea de lo que tiene que ser Father Golem en principio, ¿no?
Tampoco limitamos, te digo lo mismo de antes, no nos limitamos en ningún momento, los temas como van saliendo. En los próximos trabajos creo que sí vamos a dar más sorpresas, bastantes más sorpresas que aquí. Aquí pues salió así también por la situación en la que estábamos, sin bajista, etcétera, lo que ya te comenté. Pero lo que estamos haciendo ahora va a ser un poco diferente.
¿Y estáis de acuerdo en que el disco le puede gustar a cualquier seguidor del heavy metal en general? Lo digo porque hay mucha gente que cuando dices progresivo ya empieza ahí con idas de olla y tal, pero sin embargo yo creo que este trabajo en concreto sí es un disco como muy audible. No digo comercial, porque evidentemente no lo es, es un 7 minutos de canción de media, no
comercial,
se puede
comercial, ¿no?
Pero está claro que para las burradas que nos llegan a día de hoy muchas veces de bandas que cuesta realmente mucho digerir, en este caso sí que atendemos a un trabajo melódico, un trabajo que puede entrar, ¿no?
Esperamos que sí, por lo menos. Nuestra intención, pese a que siempre nuestra prioridad es que nos guste a nosotros, también tienes la intención de que le guste a la gente. Así que esperamos que sí, que a cualquier seguidor de Iron Maiden, Metallica, etcétera, que le pueda gustar nuestro trabajo. Esperamos que sí.
¿Y qué habéis percibido vosotros? ¿Habéis percibido que sí que le gusta a cualquier tipo de público? ¿O tiene que ser alguien un poquito más friki, tendente al progresivo, para que le guste Father Golem?
Pues por ahora tenemos buen sabor de boca, tanto por reviews como críticas que nos están haciendo. De momento está gustando en todo tipo de... Por ejemplo, recuerdo una revista estadounidense que se dedicaba sobre todo al death y al black. Nos puso una nota muy, muy, muy buena. Y al público en general le parece que le gusta. Además le llama un poquito la atención porque le suena como un poquito diferente, pero muy asumible. Entonces creemos que sí, que sí puede gustar.
¿Habéis podido tener entonces perspectiva de lo que puede gustar el grupo fuera de España también?
Pues de momento parece que por lo que estamos apostando estamos acertando, porque como digo, las críticas son muy homogéneas en cualquier sitio. Hablamos de Holanda, Italia, Francia, Estados Unidos, no sé, se me olvidan países, pero en un montón de países es bastante, como digo, homogénea la opinión. Así que creo que si seguimos un poco por ese camino, irá gustando también fuera.
Es que me acabo de acordar de un apunte que en la parte final de la nota de promo se pone que el grupo ha sido invitado a formar parte del cartel de Rock Guns España. Y luego pone de Prog Streaming en Holanda.
Sí, exactamente.
Explicándonos un poquito eso.
Pues eso entró con la parte de promoción que hicimos nosotros mismos por nuestros medios, ya te digo, enviando los discos a revistas y a páginas, o incluso otras revistas luego nos decían, oye, enviar esto a este sitio que seguro que les va a gustar. Entonces, Aurilla Rock, por ejemplo, fue uno de esos sitios que también nos ayudó mucho, que nos puso como disco del año y bueno, estuvimos encantados con ellos. La parte de Rockans se pusieron ellos en contacto con nosotros. Nos vieron a través de, bueno, como el disco lo teníamos colgado de manera gratuita y todo eso, nos localizaron a través de un foro y nada, nos dijeron de si queríamos formar parte de su cartel para hacer, bueno, ellos se dedicaban a hacer conciertos con la gente que tenía en su propio cartel y demás, y ayudar a poner músicos en contacto entre ellos. Y lo de Progress Streaming, la verdad es que no tengo ni idea cómo nos localizaron, porque no me lo dijo el responsable, pero es un sitio muy interesante. O sea, es una página que se dedica a tener la música en formato streaming, álbumes completos, sí, pero digamos durante X tiempo. Entonces, a nosotros nos piden permiso, oye, que os hemos escuchado, nos gustaría teneros en vuestra página, y el tiempo que nos digáis, siendo un máximo, parece que eran 6 semanas o algo así. Uh-huh. Y bueno, nosotros encantados, le dijimos, no hay ningún problema, colgarnos el tiempo que queráis y tal. Y luego estuvimos mirando la página y bueno, había grupos desde Transatlantic, Spokesbeer, estuvo...
Jethro Tull, ¿no?
Sí, Jethro Tull, un montón de grupos. Entonces era bastante interesante y a mí la verdad es que me impresionó mucho.
¿Y es algo que ellos hacen de manera desinteresada o...?
Sí, o sea, tal cual, me llegó el mail, me pidió permiso para poner nuestro disco el tiempo que nosotros dijésemos y a los 3 días estaba ahí colgado.
Es que es la primera vez que oigo hablar de ello por parte de ninguna banda, ¿eh? Mira cómo hacemos entrevistas aquí.
Sí, pues vamos, es alucinante el sitio, a mí me...
Una plataforma muy interesante, desde luego, para mirarla.
¿Podéis ser un grupo que incluso podría gustar más a nivel internacional que a nivel local?
Pues no sé qué decirte, la verdad.
Lo digo porque España es un país muy especial y, sí, y además... Como decíamos también antes de entrar con la entrevista, también es un sitio que para el rock progresivo pues no salen tampoco demasiadas bandas.
Sí, exactamente.
El público suele tender a ser muy clásico. Hombre, ya lo vuestro puede entrar un poquito dentro de lo clásico, porque a día de hoy pues, uh-huh, este tipo de progresivo ya se ha escuchado, uh-huh, se puede decir que se ha escuchado mucho, ¿no? Que no es, uh-huh, como decíamos, que no es una cosa que se vaya excesivamente de madre, ¿no?
Sí.
Pero seguimos siendo de todas formas como un público como muy conservador, de forma general.
Sí, efectivamente. O sea, el problema no es que en España no guste el progresivo, sino que... Por norma general, nosotros no solemos, bueno, los españoles no tendemos a escuchar grupos nuevos o cosas así. No es porque no guste el progresivo, no guste el rock, no guste el metal. O sea, sea el estilo que sea, sí, la gente normalmente quiere escuchar lo que ya conoce y ya está. No quiere
conocer nada nuevo. Porque, por ejemplo, un concierto de Dream Theater, dime uno en el que no esté lleno hasta los topes. Claro. Uno de Symphony X, cuando vienen, lo petan. Entonces, yo creo que es más el rollo de... Que la gente no se va un sábado a un garito a ver un concierto, prefiere gastarse 20 euros en copas e irse a una discoteca a escuchar al Juan Magán. Entonces es un poco, creo, el problema que hay aquí.
¿Y para conciertos cómo lo estáis teniendo? ¿Lo estáis tocando? ¿Estáis teniendo esa posibilidad?
Nosotros tocamos lo justo, porque ya se sabe, aquí para tocar prácticamente es pagar y un concierto te supone siempre gastos. Y si te vas fuera de, en nuestro caso, de Madrid... muchos más gastos. Así que nosotros somos un poquito, entre comillas, selectivos, buscando conciertos que realmente nos gusten, donde podamos tocar con bandas que nos gusten, donde no tocar por tocar todos los fines de semana, porque al final ni al público le renta porque se aburren de ti, ni te renta a ti porque te aburres tú de tocar para 30 personas. Entonces buscamos un poquito cosas que nos interesen y no tocamos demasiado tampoco.
Hoy en día el tema también de la música, para que los grupos, como bien dices, para que no se quemen de tocar para 30 personas, a veces hasta para menos, y sí, para sí, 30 se puede decir que está muchas veces hasta bien,
sí,
pero bueno, aunque suene así decirlo como muy mal, pero es que es la verdad, tal y sí, como lo que estamos viendo, a veces 30 personas, muchos firmarían de media en cada sí, concierto. Sí, sí. El tema está un poco en hacerlo para vosotros mismos, ¿no? En primer lugar para vosotros mismos, buscando público, eso está claro, porque... Sí. Un arte, la música o cualquier arte que se expone es para que alguien lo aprecie, eso está también claro. Pero en primer lugar, que haya una satisfacción personal ante todo, ¿no?
Uh-huh. Sí, eso siempre. O sea, si tú no estás orgulloso de tu trabajo y no disfrutas sacándolo al público, aunque sean 3 personas, obviamente no te compensa hacerlo. Así que por eso tampoco tocamos muchísimo, porque como es casi más para nosotros que para el público, pues cuando a nosotros no, realmente nos apetece y nos gusta hacerlo, porque también somos un poco frikis y nos encanta la composición y nos encanta tirarnos horas en el local componiendo. Entonces lo compensamos un poco todo de esa manera.
¿Y cómo os definiríais en directo?
Pues bastante fieles a lo que hay en el disco, porque también el disco lo requiere así. No hay mucho espacio para la improvisación ni para inventar cosas nuevas, porque está todo como muy estudiado. Así que puedo decir que bastante fieles al disco, pero aportando esa frescura, esa dureza y esa sensación que te da el directo, que un disco jamás te lo va a dar, por supuesto.
¿Tenéis algún tema de trabajos anteriores que hayáis recuperado?
Sí.
Recuperamos...
De Nemesis. Sí. De Nemesis, el...
Nemesis del disco. No, del disco Nemesis, como sí. Una Flashback. ¿Flashback fue? No, ¿cómo es? ¿Cuál era? Prometheus.
Tenemos un lío ya. Prometheus, sí, incluso la llegamos a tocar en directo un poco a modo experimento, o sea, la remozamos, por así decir. Pues cogimos una canción y la volvimos un poco al estilo que tenemos todos los componentes actuales. Y la tocamos un poco a modo experimento y la verdad es que gustó.
Está vamos. Subido en YouTube.
Sí, sí, de hecho está subido.
Eso lo hacéis desde antes de grabar este disco ya, supongo, ¿no?
No.
Lo después. Os iba a preguntar si os habíais planteado el poder meterla incluso en este disco, ya que la habíais cogido y la habíais vuelto... a remozar, ¿no? con la formación actual, a ver si os lo habéis planteado. Entonces la pregunta sería, ¿os lo planteáis para un futuro disco el hecho de que ese tema pueda ser rescatado ya no solamente para el directo, sino que incluso aparezca en
lo hemos trabajo? Lo hemos hablado, pero somos un poco como las cabras, tiramos para adelante, o sea, no miramos mucho atrás. Lo que está hecho está y ahí se queda, y a nosotros nos gusta experimentar, crear cosas nuevas, porque una persona cambia con el tiempo, y más cuando hablamos de que entre un disco y otro hay 6 años y 4 músicos diferentes. Todo ese cambio, lo que gusta es plasmarlo, hacer cosas nuevas, crear, más que volver a hacer lo que ya está hecho.
O si no, perdona, Gianni, lo que hacemos no es meterlo en un disco nuevo, sino hacerlo como el tema este Prometheus, o sea, usarlo para casos especiales o incluso hacer una grabación como hicimos con Prometheus, que hicimos una grabación en directo para subirlo a la web, para tenerlo en YouTube y a modo demostración. O sea, no para tenerlo en un disco como decir, oye, mira, hemos cogido esto, sino para algo
promocional.
Sí, exactamente.
Bueno, y ese siguiente disco que ya tenéis encaminado, como nos habéis dicho, ¿tenéis prevista alguna fecha cuando os gustaría tenerlo, más o menos? O...
Tenemos fechas. Nos gustaría sacar algo, pues en torno, y si hay suerte, porque todo depende de...
Estas cosas sabemos que al final se atrasan, ¿eh?
Sí, sí. Sin ser optimistas, nos gustaría que para enero podamos tener ya algo, para enero de 2014. Nos gustaría, pero claro, vete tú a saber al final lo que pasa. De momento la cosa va bien encaminada y va por ahí. Parece que va a ir por ahí.
¿Cómo será el disco? ¿Nos habéis avanzado algo, no? Que va a ser un poquito más ya con el sonido que vosotros queréis, que el bajo ya entre de lleno en la composición. Uh-huh. ¿Qué más nos podríais adelantar?
El espectro va a ser mucho más amplio. Va a ser mucho más amplio, tanto a sonidos más de los 70 como en sonidos modernos, pero con... no. Y aunque sea muy metalero, es un poco de corte clásico. Pues vamos a abrir el espectro en ese sentido. O sea, cosas mucho más modernas y cosas mucho más tal, con todo lo que hay en el centro y experimentando mucho más con otros sonidos, tipo pues del jazz, de todo esto.
¿Y dirías que los objetivos de este trabajo, objetivos normalmente personales y en plan de lo que a uno le puede causar satisfacción? No hablo de cifras de ventas, o sea, no lo hablo muchas veces con los músicos que son en sí profesionales, ¿no? Que son ya consagrados, quiero decir. Pues mucho menos con vosotros, que en principio todavía, a pesar del tiempo, sois una banda que podemos decir que con este trabajo habéis dado un salto ya a daros a conocer, ¿no? Un poquito más.
Es casi empezar de cero este disco.
Por eso comento. Pero los objetivos más o menos que pretendíais, ¿diríais que se están cumpliendo?
Cumpliendo no, o sea...
Superándolos.
1000 veces más. Realmente no esperábamos nada del disco, porque claro, éramos 5 personas que estábamos en un local, que sí, que tocábamos, nos gustaba lo que hacíamos y ya está. Sacamos el disco y a ver lo que pueda pasar. Claro, teniendo temas de una media de 7 minutos, lo menos que te esperas es que la primera crítica que te hagan sea un 10 de 10, que fue el caso de la página music.com. Entonces claro, es como... ahí va. Y sí, o sea, ya digo, se supera completamente las expectativas. Nunca nos habríamos imaginado en esta situación.
Bueno, yo creo que os lo merecéis, que hay calidad y que desde luego la obra merece mucho la pena.
Bueno, muchas gracias.
Por eso estáis aquí, por eso me he interesado por haceros esta entrevista. Me hubiera gustado realmente hacerla antes, pero es que es mucho el material que tenemos.
Normal.
Y a veces, ya muchas veces uno lleva un orden ya, bueno, tengo el montón de discos y digo, tengo que hacer entrevista, a ver qué sale. ¿No? Porque claro... tengo un montón de discos que voy seleccionando de esto me interesa. Y claro, no voy a decir cuáles hay ahí por si acaso alguno se me queda afuera, Pero lo que me gustaría es que entraran todos con entrevista en el programa. Y nada, agradeceros que hayáis venido. Además, es que habéis venido desde Madrid, por lo tanto... Uh-huh. Espero que hayáis disfrutado del viaje, que os guste lo que veáis por aquí, que disfrutéis ahora de la playa, si vais a la playa, que disfrutéis de la noche de Bilbao. Y bueno, que mil gracias por haber venido aquí al programa.
A ti por invitarnos, hombre. Una excusa perfecta para visitar Bilbao, que no lo conocíamos.
Bueno, pues espero que os guste. Nada, si queréis añadir algo para terminar...
Pues pocas cosas más, que esperamos poder tocar aquí. Ya hemos estado hablando fuera de micro un poquito salas que hay y demás. Y podemos esperamos poder presentar el disco por aquí, a ver si gusta.
Bueno, pues a ver si... Yo intentaré estar desde luego. A veces coinciden hasta 5 o 6 conciertos el mismo día.
¡Oh, madre mía!
Pero la intención sería esa. La intención sería poder veros en directo. ¿Qué ponemos para terminar? ¿Qué tema ponemos?
Pues te lo dejamos elegir a ti si quieres, lo que más te guste.
Pues hombre, cada día elegiría uno. Me quedo con Infrared, que tiene esos detalles de saxo.
Venga, por ejemplo.
Venga, pues el número 5, con él terminamos esta entrevista con Father Golem. Mil gracias de verdad.
Nada, gracias a ti.
Gracias.
fantásticos Father Golem, que les hemos tenido aquí en nuestros estudios, llegados desde Madrid y presentando este I/O, un sensacional disco. Si te gusta el rock progresivo, el metal progresivo, pues no sé a qué estás esperando, interésate, porque además, mira, no lo hemos preguntado en antena, pero creo que he leído por ahí que el trabajo en formato físico está a un precio bastante asequible de 5 euros. Creo, ya te digo, creo que lo he leído por ahí. Interésate un poco, Father Golem. Busca, indaga y si te interesa su música, no dudes en hacerte con ella, porque seguro que no te vas a arrepentir de tener en tu discografía un disco con esta calidad musical que has podido escuchar. Y ahora cambiamos completamente la onda, vamos a ir con nuestros segundos protagonistas en entrevista en el día de hoy aquí en el programa, aquí en La Mirada Negra. En concreto, desde Madrid ahora nos vamos a pasar a Alcanar, Tarragona. Desde allí nos llega esta propuesta, Iván Draco. El proyecto de Iván Esparda, el músico que lleva tirando de este carro desde el año 2004 y que tras unos trabajos anteriores, en concreto este, si no me fallan las cuentas, creo que ya es el tercer disco propiamente dicho. También tuvo unas demos anteriormente y aquí tenemos en este 2013 Guerol Illusion Die, este nuevo trabajo. Si te gusta una propuesta un poco más extrema, aquí la tienes, Iván Draco.
Oh.
Pues no dejamos de sorprendernos con las propuestas que nos hacen llegar las bandas. En concreto, aquí teníamos a Iván Draco, un grupo formado en Tarragona en el año 2004, que por lo tanto ya tampoco son nuevos, llevan ya prácticamente 10 años en la brecha. Y este es el tercer trabajo, como te digo, que nos presentan. Podríamos contar incluso, si contamos las demos, realmente tienen dos trabajos más previamente. En el 2010 luego editaron Frozen Whispers, Death Are Not Silent editaron en el 2012, y nosotros hemos recibido recientemente este Werewolf Illusion Die, que hoy nos vamos a presentar más en profundidad. Para ello tenemos a Miki, batería de la banda, al otro lado del teléfono. Muy buenas, Miki, ¿qué tal?
Buenos días, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿Cómo por ahí
es, todavía es por la mañana?
¿Cómo?
Digo que si todavía es por la mañana ahí en Tarragona.
No, hombre.
Por eso te digo que buenas tardes.
La costumbre,
ya no te preocupes, me pasa a mí de vez en cuando aquí en el programa, o sea, ¿qué te voy a contar? Bueno, pues vamos a hablar un poquito de Iván Draco y vamos a hablar también de este Werewolf Illusions Die, que es un trabajo que nos ha gustado muchísimo, y por lo tanto, pues en primer lugar, enhorabuena, porque creo que es un disco como para estar satisfechos.
Muchas gracias.
Y es un disco para estar satisfechos, ¿no? ¿Vosotros qué sensación se os quedó en el cuerpo cuando ya teníais el trabajo terminado?
Bueno, pues la verdad es que es muy buena, o sea, es un CD que marca un punto en la historia del grupo, porque ya es donde conseguimos nuestro sonido ya más lo que queríamos buscar, porque el primero y el segundo tienen otros estilos, uno es más thrash, el otro es más black, pero esta es la combinación de todos los estilos que para nosotros es perfecta y es lo que nos gusta, y creo que es el que más ha gustado hasta ahora, y no sé, para mí es perfecto.
Bueno, yo lo contabilizo como vuestro tercer disco.
Sí,
¿verdad? Y luego dos demos anteriores. Y además lleváis un ritmo de trabajo bastante bueno, porque desde el 2010, que editabais Frozen Whispers, estáis saliendo a disco por año.
Sí, es siempre hemos trabajado aquí, incluso antes de empezar con el primer CD, ya las maquetas que hacíamos también las sacamos bastante regularmente. Normalmente siempre ha sido nuestro periodo, CD por año.
Uh-huh. Y bueno, ¿cómo resumirías estos años? ¿Tú has estado en la banda desde el principio?
No, yo desde el principio no. Yo entré en el 2007.
Ajá. Bueno, 2007, casi desde el principio.
Yo fui el segundo batería.
Hay que tener en cuenta que en el 2007 es cuando se graba la primera demo del grupo.
Sí, pero como tú has dicho antes, el grupo llevaba desde
2004.
Desde 2004. Yo entré en 2007, sí, ya empecemos a hacer la primera demo y las primeras cosas, los primeros directos, y bueno, ahora estamos aquí.
Pues eso, que también hay que reconocer que estamos hablando de un miembro que ha formado parte en todas las grabaciones del grupo.
Sí.
O sea que no estás desde el principio, pero casi se te puede considerar que por lo menos en lo que se plasma en el aspecto musical en cada uno de los trabajos, pues tú ya has dejado ahí tu huella. Como bien nos has dicho, el grupo ha evolucionado del thrash o del death a algo que mezcla un poquito todos los estilos. ¿La idea con la que se funda la banda era en concreto plasmar algún estilo de música más concreto, más buscado, o no teníais en mente tampoco hacia dónde podíais llegar?
A ver, en nuestros principios sí que teníamos muchas más influencias de bandas como Dissection o como What Time. Buscábamos entre un black y un melodet oscuro y a la vez frío, que es lo que entonces era lo que más escuchábamos. Solo escuchábamos esas cosas y era lo que queríamos hacer, pero a mesura que hemos avanzado hemos encontrado que mezclando otros estilos y haciendo otras cosas que también nos han llevado a algo que nos gusta más, como el thrash, hemos pasado por death, hemos incluso hecho hasta doom, y bueno, la verdad es que ahora ya es lo que te decía antes, que en este tercer CD lo hemos como culminado un poco y hemos conseguido hacer lo que se llamaría la mezcla perfecta para nosotros.
Además que es un disco, a mí una de las cosas que más me sorprende no es ya que la banda se mueva entre el black y el death, ¿no? Muchas veces, además hay una etiqueta por ahí que es black and death metal. ¿no? Que podría ser una etiqueta que os englobaría. Pero luego lo que más me ha gustado es cómo habéis plasmado, sin que eso se nos atragante, habéis conseguido reflejar perfectamente la parte más burra del grupo, la más netamente death metalera, la más agresiva, la más gutural, la más bestia. Y luego, por otra parte, sobre todo en las guitarras, hay unas guitarras como muy melódicas, incluso épicas, ¿no? Que nos recuerdan también a alguna pequeña pincelada de estilos que ahora, sobre todo, pues llegando desde el norte de Europa, están muy en boga.
Sí, sí. Ahí es donde toman gran parte los guitarristas del grupo, que son el Iván y el Cristóbal, que la verdad es que son unos tíos que para mí son, o sea, son de puta madre, no sé si puedo decirlo, los tacos, pero que son tíos muy buenos y que siempre han tenido eso, que en las composiciones no se han centrado siempre en un estilo, sino siempre están probando cosas nuevas y haciendo cosas diferentes. Yo creo que es lo que predomina bastante en el grupo también, es el tema guitarrístico, que hay muchas, sobre todo melodía y rítmicamente, bueno, también se aguanta, pero yo creo que lo predominante en el grupo es la melodía.
¿Dirías que hay una formación ahora mismo más o menos estable en Iván Draco o los cambios han sido habituales?
Bueno, yo creo que ahora ya sí que estamos de manera bastante estable, sobre todo después de que hicimos la gira por Inglaterra, no sé si estáis al tanto de eso, pero desde que ya cambiamos el último bajista, que ya llevamos unos 2 años con la misma formación, y la verdad es que nos compenetramos todos muy bien y estamos todos bien.
O sea, que el grupo, como bien nos cuentas, tiene una proyección a nivel internacional, ¿no?
Sí, en el año en 2011 hicimos una gira por Inglaterra, estuvimos 2 semanas por ahí tocando con otros grupos de allí. La verdad es que una muy buena experiencia con bandas muy buenas de allí, y la verdad es que el público de allí nos acogió muy bien y estuvo muy bien.
Lo que pasa es que esa gira fue con el anterior trabajo, ¿verdad?
Sí, fue con el Dark on Silent.
¿Y con este se va a repetir algo similar o se está repitiendo algo similar?
De momento no, por lo que queda este año no vamos a hacer ninguna gira, pero estamos planteando para el próximo año, más o menos por verano, mirar la manera de hacer algo, o no sé si por Inglaterra o por algún otro sitio, o una gira nacional, tampoco lo sabemos, depende de lo que nos encontraremos.
O sea, que ahora mismo tampoco estáis tocando a nivel nacional o a nivel más cerca de vuestra casa.
Ahora ya llevamos desde este año tocando más, o sea, es lo que es España. Más que nada, pues Barcelona, hace el mes pasado estuvimos en Valencia y por Tarragona también, y nos movemos más que nada por estas zonas.
Bueno, porque está claro que el grupo se tiene que mover. Es verdad que por el estilo de música que hacéis y tal y como funciona, fíjate que tenemos una escena estatal en la escena extrema, que es fantástica, pero sin embargo todavía nos falta esa respuesta de público, pienso yo, corrígeme si me equivoco.
Totalmente de acuerdo, sí, es, no sé, yo creo que comparado con lo que vimos, por ejemplo, en Inglaterra, que es un público, es una gente que lo llevan más este estilo, es más el estilo extremo, comparado con cuando tocamos aquí España, la verdad es que notas que falta eso, que a la gente no le gusta, puede que tanto este estilo o no le entre tanto al principio, pero igualmente vamos tocando y hemos tocado con otros grupos de nuestro estilo también, y la verdad es que quieras o no, la acogida siempre ha sido buena, nunca, no sé, nunca nos ha fallado el público, digamos, tampoco.
Bueno, y el grupo se llama Iván Draco y viene un poquito a colación de que vuestro guitarra y voz, ¿no? es Iván Esparda. Por lo tanto, eso indica un poco que es el que siempre ha tirado un poco del carro, ¿no? Pero Iván Draco hoy en día es un proyecto suyo o realmente ya funcionáis como una banda completa.
No, ya hace bastante tiempo que vamos todos por igual, es una banda como es otra. Lo único que se quedó este nombre, pues porque en un principio lo que es la banda fue formada por él, que era un proyecto que tenía con otro amigo, que era Draco, que ahora ya no está en activo, pero luego ya se quedó este nombre, no sé, es un nombre que la verdad es que no suena mal, gusta, y se quedó este nombre, la verdad es que, no sé, a mí me gusta.
¿Y en las composiciones vais un poquito a partes iguales, metéis todos baza?
Sí, bueno, más algunos más que otros, no sé, es, por ejemplo, el Iván y el Cristóbal, que son los guitarristas, son los que más presencia tienen allí, pero nosotros, o sea, el Logan, el bajista y yo también hacemos bastantes cosas, sobre todo lo que es la parte rítmica del grupo, es casi toda nuestra y, bueno, se podría decir que está bastante equilibrado.
Bueno, hemos hablado un poquito del estilo del grupo, que decimos que sorprende porque aunáis un poco diferentes estilos dentro de lo que podemos considerar metal extremo. También hay un aspecto que a mí es el que más realmente me sorprende, y es la elaboración de las composiciones. Habéis llegado a un punto en el que realmente el trabajo, cada canción cogida por separado, puede sorprender en cualquier momento. Son estructuras muy elaboradas, ¿no? Y que siempre están dispuestas para un cambio repentino.
Sí, la verdad es que sí, como hablábamos antes, nos gusta que en las canciones pues salga tanto la tralla burra que llevamos dentro como la música más con el corazón, digamos, que tenemos, las melodías más bonitas, y es combinar las dos cosas y al fin del todo formar una buena canción. Aunque nosotros también cuando nos ponemos a componer tampoco es que pensemos en eso, es simplemente... Tú quieres contar una historia y tienes que plasmarla. Y te sale como te sale.
¿Y algo más progresivo también nos ha podido influir?
Sí, ya lo creo. Yo, por mi parte, yo no he sido de los progresistas, digamos. Eso han sido más los guitarristas, que, no sé, siempre han tenido también algunas influencias de metal progresivo.
Hombre, pero tendrán que contar contigo, porque tú como batería, desde luego, te exige el estar muy muy atento en cada momento y el hecho de tener que cambiar de ritmo de una manera muy constante.
Sí, tiene lo suyo, pero bueno, a base de ensayar y machacar, las cosas salen.
Bueno, vamos a hablar un poco también de lo que engloba la obra en sí, porque yo no sé si realmente tiene una historia conceptual o no, pero el caso es que te pones a escuchar el disco y con esa intro y con esa outro que le habéis metido, sí que da la sensación de que es un trabajo para escuchar de principio a fin y no cogerlo por temas separados.
Sí, siempre trabajamos así. Todos los CDs que hemos sacado, todos los álbumes, son historias. Y sí, yo a mí me pasa lo mismo. Tengo que escucharlo de principio a fin, porque está hecho así, porque vas notando una progresión en lo que es todo el álbum.
Y en concreto, en este caso, ¿de qué trata la historia que nos contáis?
La historia, bueno, esto yo a veces se me olvida un poco, pero voy a intentar explicarlo. O sea, si no me equivoco, la historia es una historia que engloba los tres álbumes de momento que hemos sacado, que es una historia que es, a ver, hay una parte mitológica, digamos, y una parte de reflejo de la sociedad. Y, por ejemplo, la idea general es que es un castigo a la humanidad. Todos los tres CDs por su por el consumismo que han tenido, por la lucha contra la naturaleza que han tenido, de alguna manera. Y sí, por otra parte, esto se refleja como una historia de que son los demonios del infierno que suben a castigar a la humanidad.
Y eso lo enlazamos con la portada, ¿no? Donde vemos una serpiente... Sí. Cogiendo a una persona, ¿no? Agarrando a una persona.
Claro.
La verdad que
por eso el CD es donde las ilusiones mueren ya, que es cuando la humanidad se ha dado cuenta que ha estado castigada y se da cuenta de que sus ilusiones han acabado.
Desde luego, por el tipo de música que hacéis, suponemos también que lo normal es tratar temáticas de este tipo, ¿no? Un poquito oscuras.
Sí.
Es lo que os suele gustar.
Sí, es una temática oscura, pero siempre nos gusta reflejarlo, que no se quede solo ahí como una historia mítica, sino que cada persona cuando lo escuche puede ahí encontrar lo que quiera. Entonces, para cada uno significará una cosa la canción, depende del estado de ánimo con el que estés.
Bueno, y supongo que tiene su dificultad a la hora de hacer una obra conceptual es que tiene que enlazar la historia, tiene que enlazar también el aspecto musical. Es complicado, ¿no? A la hora de, por ejemplo, claro, es mucho más fácil normalmente componer los temas por separado y luego pues juntarlos todos en un disco. En este caso hablamos de una forma de componer que tiene que llevar a que los temas estén conectados entre sí y que tengan un orden.
Sí, y tiene su trabajo, la verdad. Pero eso también cabe decir que desde el principio del grupo se tenía ya una idea muy clara de lo que se quería hacer y cuál quería ser la progresión del grupo. y queríamos contar esta historia ya desde un principio. O sea, hay temas de que ahora están en el tercer álbum, que ya antes de sacar, por ejemplo, el segundo álbum ya teníamos compuestos, que claramente había que trabajarlos, pero ya desde el principio teníamos una idea bastante clara de todo lo que queríamos hacer.
Hay que tener en cuenta que el anterior trabajo está en 2012, si la fecha no me falla. Evidentemente sí. ahí está un poquito el truco, ¿no? En que ya tenías una parte compuesta, porque hoy en día no es muy normal que con tan solo un año de diferencia una banda a día de hoy tenga ideas, tenga tiempo, tenga ganas, tenga el material para conseguir sacar otro disco.
Efectivamente, sí, ya llevábamos material en la recámara, que se dice, y sí, por eso hemos podido seguir esa progresión de sacar un disco por año.
Y bueno, yo os he conocido con esta obra, no os conocía con las anteriores. ¿Cómo valoras la repercusión que el grupo iba teniendo a nivel general? Ya nos has dicho que habéis conseguido salir a Inglaterra, lo cual está muy bien, pero a un nivel un poquito más general, en cuanto a la respuesta de público, ¿tú cómo valorarías la posición en la que se puede encontrar Iván Draco a día de hoy, antes de sacar este disco?
Pues yo creo que Iván Draco lo consideraría un grupo de a nivel, por lo menos, nacional, aunque pues, no por ejemplo de la altura de grupos del extremo como pueden ser Noctem o otros grupos que ya tocan en festivales bastante, bastante ya conocidos, pero también hemos tocado con buenos grupos y hemos tocado en buenas salas, hemos tocado por ejemplo Sala Cero de Tarragona, hemos tocado por Barcelona también. Y nada, creo que ahora ya, sobre todo a partir del tercer CD, creo que la gente ya va conociendo un poco más y nos va acogiendo como un grupo que ya se ha puesto su sitio en la zona.
Además, este es un trabajo que a nosotros nos lo hace llegar la gente de Bloodfire Death, pero el trabajo en sí es autoeditado. Lo que no sé es si los anteriores discos habíais contado con algún apoyo como este, o es la primera vez que contáis con alguien que os haga llegar un poquito más allá, a medios, o que os pueda mover a un nivel un poquito mayor.
Bueno, la verdad es que yo recuerdo, sí, en el primer CD que sacamos sí que teníamos una distribuidora italiana que se llamaba Alchemist, pero la verdad es que no nos acabó de gustar cómo llevaron nuestro trabajo al mercado y cómo lo gestionaron, y luego ya para el siguiente trabajo decidimos hacerlo por nuestra cuenta. Y ahora ya en lo que es el tercer álbum conocimos a Pau Navarra, que es el ¿cómo se llama?, el manager de Bloodfire Dead, y la verdad es que nos consiguió buenos bolos y una buena presentación de nuestro álbum al público.
¿Y en esos directos cómo lo planteáis? Porque al tener una obra conceptual, a muchas bandas les suele gustar el poder tocarla al completo. ¿Vosotros mezcláis un poquito temas de cada disco, o sí que os gusta, no sé, o sí que conseguís llevar al directo este trabajo de principio a fin?
No, nosotros mezclamos, sí, como bien has dicho, temas de, sobre todo del segundo y del tercer disco. Ya es un setlist que en los ensayos ya lo machacamos y vimos que eran las canciones más referentes, las que más nos identifican y las que más nos gustan. Y la verdad es que ya llevamos ahora un tiempo con el mismo setlist, llevamos con el mismo setlist todo el año, y la verdad es que de momento nos está gustando bastante, porque es un setlist que tiene fuerza y también tiene progresismo y tiene lo que también tiene muchas partes doom y forma toda una muy buena combinación, al menos de mi opinión.
Bueno, y hablando del sonido, vosotros os encargáis de la producción, aunque sí que hay que decir que la masterización se lleva a cabo en los Maigen Studios.
Sí, efectivamente. Ya llevamos, creo, no me acuerdo si el segundo álbum estuvo allí, es que esto lo llevan más Iván y Cristóbal, pero la verdad es que yo he visto muy buen trabajo por parte de Mayhem Studio y no tengo ninguna queja, la verdad.
Se encarga de la masterización Andrew Combia, hombre, y la producción la lleva el propio Iván Esparda. Yo sí que considero que el sonido sí se puede mejorar, aunque ojo, también quiero matizar que a una banda de metal extremo como es la vuestra, el hecho de que haya esa suciedad también puede ser en algún momento incluso algo buscado, ¿o tú qué me dirías?
No sí que siempre hemos buscado una atmósfera que vaya por detrás de la música, pero creo que es el sonido ya de por sí del grupo, creo. Tampoco sabría decírtelo.
Un sonido que, como decimos, ya se hace reconocible. ¿Os comentan, por ejemplo, en críticas a la hora de escuchar el disco, que podemos hablar de una banda que ya no solamente es que mezcle esa cantidad de elementos y de estilos, sino que incluso puede tener un sonido que sea reconocible?
Yo creo que reconocible tampoco, pero bastante que destacante, sí. Pero no sé, es que no sabría decirlo tampoco si es un sonido único. La verdad, yo creo que no. He escuchado muchos grupos y sí que cada uno tiene su sonido, pero al fin y al cabo todos tienen semejanzas.
Bueno, yo en concreto, a vosotros, en la crítica que os hice para nuestra página web, sois una de las bandas a las que no menciono ningún otro grupo como una referencia para que la gente sepa un poco por dónde va el sonido y el estilo del grupo. Pero sin embargo, otros compañeros os comparan con alguien en concreto y os molesta, por cierto, que os comparen con algunas bandas.
No, la verdad es que no. Siempre está bien que digan que te pareces a unos o a otros. Pero por otra parte, yo tampoco veo difícil comparar con bandas actuales a Ciudad Draco, porque no he escuchado muchas bandas y la verdad es que no encuentro ningún grupo que diga es que se parece a lo que hacemos.
Bueno, pues yo sí que creo que tenéis un sonido personal y que se hace reconocible, ¿por qué no?, a la hora de escucharlo. Bueno, de cara ya un poquito al futuro, ¿qué tenéis un poco en mente? Teniendo en cuenta que para este trabajo ya teníais una parte compuesta ya cuando se editó la anterior, ¿me puedes decir si para un futuro disco ya tenéis algo avanzado?
Pues sí, tenemos material en la recámara y esta vez nos pondremos en estudio a partir de finales de este año o principios del otro a grabar nuestro cuarto álbum. Y la verdad que esta vez lo haremos todo en unos estudios de Castellón, Rockette Studio, creo, sí. Y la verdad es que ya grabamos un demo con ellos que tenemos colgado en nuestra fanpage de Facebook y la verdad es que también se ve que la diferencia de sonido, que sobre todo por la parte de las baterías, que hasta ahora, la verdad es que sí que hay que decir que han sonado bastante sintéticas hasta ahora. Y en este cuarto álbum se ha notado la diferencia porque estamos grabando con un tío que sabe un montón sobre grabar baterías, lleva mucho tiempo y se nota mucho la diferencia, sobre todo por esta parte.
Estaba pensando, hablamos del guitarrista de Templario, ¿verdad?
Sí, creo que sí.
Pero es que se me ha olvidado el nombre, macho. Mira que soy zote, ¿eh? ¿Te acuerdas cómo se llama? Que ya me quedo mal.
No, lo siento, es que soy muy malo para estas cosas, bueno, pero pues, un saludo para él, esté donde esté.
Pues sí, un saludo. Además, es una banda a la que nosotros hemos entrevistado aquí vía teléfono, a la que hemos visto en alguna ocasión también en directo, y ahora mismo pues se me ha ido el santo al cielo y no me acuerdo de su nombre exactamente, pero bueno, un fuerte abrazo y luego le mandamos un saludo ya personificado. Bueno, como bien nos has dicho, en principio la obra será otra vez conceptual, ¿no?
Sí, efectivamente, ya viene a ser el clímax de toda esta historia, es ya el final de toda la historia. Y a partir luego de este álbum ya, de momento, ya no tenemos más material y ya no, de momento no vamos a continuar esta historia porque es un ciclo que ya acaba.
Y de ahí en adelante, ¿podréis hacer ya trabajos, pues eso, con cada canción, pues yendo a por un lado, o dirías que de forma general Ivan Draco es una banda que nace y que existe para hacer obras conceptuales?
Tampoco sabría decírtelo, pero yo creo que por una parte ya ha llegado un momento, creo que luego de este cuarto CD ya va a llegar un momento de cambio en que creo que ya no va a ser tan ligado todo, y va a ser cada canción más por su cuenta. No sé, buscando más, yo creo que nos vamos a centrar más en lo que es la música y en trabajar diferentes estilos aún más y hacer algo diferente. Yo creo que siempre hay que hacer algo diferente.
Bueno, y un saludo para Alberto Sales, que así se llama vuestro productor.
Muy bien.
¿Verdad, no? Que eres vuestro sí, productor. Pues eso.
Que nos perdone.
La verdad que es que yo con los nombres a veces se me va el santo al cielo entre tantos músicos y productores y bueno, y de todo, que al final a uno se le olvida a gente que encima es luchadora y que lleva en esto muchísimo tiempo tirando adelante del carro, de su banda y también con esos estudios donde ya ha grabado algunas cuantas bandas. Un tío además que es muy muy heavy, ¿no? Por lo menos contemplario y que, hombre, en vuestro estilo no es exactamente ese, pero sí que es verdad que no deja de ser un estilo muy contundente y que lo puede captar bien.
No sé, sí, es un tío que nosotros llegamos ahí al estudio, al final le quedó clarísimo lo que queríamos hacer y acabamos un trabajo muy limpio y de muy alta calidad, la verdad. Es un tío que se merece un aplauso o dos o 20 o 30 mil.
¿Y podréis mantener el ritmo que lleváis? Ya sabes que no es nada habitual tener un trabajo prácticamente cada año. ¿Tú consideras que es un ritmo sostenible para la banda, teniendo en cuenta que luego, claro, tenéis que tener también un espacio de tiempo en el que poder hacer unos directos que os hagan pues recuperar económicamente la inversión que es sacar cada disco, para empezar por ahí, ¿no? ¿Podréis mantener ese ritmo? ¿Miki? Bueno, pues parece que no. Se nos ha cortado. Enseguida volvemos con él. Bueno, pues habíamos perdido la conexión, pero ya tenemos a Miki de nuevo al otro lado del teléfono. Miki, estás ahí, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, pues que disculpe nuestra audiencia por el pequeño percance. Nada, estábamos ya prácticamente terminando la entrevista, pero te preguntaba que a ver si crees que el grupo puede continuar con este ritmo de trabajos, porque digo que un trabajo por año, pues hombre, que no sé si vosotros lo estáis llevando de una manera totalmente natural y que para empezar, un problema importante por el cual muchas veces las bandas suelen espaciar mucho los trabajos ya no es por falta de ganas en el momento de sacar un nuevo disco, sino por el hecho de que económicamente también hay que recuperar un poco la inversión de cada disco.
Sí, efectivamente, es lo que tú dices, no es un ritmo sostenible, bueno, que es que tienes que estar ahí, es un no parar, pero yo creo que es también por una parte lo que queríamos es estos cuatro álbumes, sacarlos como un pack, o sea, todo que fuera todo muy fluido. Pero como decía antes, a partir de este cuarto álbum ya, yo creo que va a haber una pausa en el grupo y vamos a ir con más calma, nos vamos a centrar más con lo que es el directo y hacer directos a saco si tenemos la oportunidad. Y yo creo que ese va a ser el objetivo del grupo a partir de la finalización del cuarto álbum.
Bueno, pues yo espero que nos informéis de ese trabajo, bien sea por vuestros medios o bien la gente que en ese instante os pueda llevar, como es en este caso, como bien hemos dicho, la gente de Blood Fire Death. Y nada, reiterarte la enhorabuena, gracias por estas palabras, gracias por la entrevista y para terminar la misma, pues si quieres añadir lo que se haya podido quedar fuera de la misma, lo que te parezca interesante, pues puedes hacerlo.
No, pues nada más, gracias a todos, gracias por la entrevista y sobre todo un apoyo a todas las bandas underground de España y concretamente a los de nuestros estilos, que es el metal extremo, que nos tienen un poco abandonaditos y que estamos ahí para dar caña y que venid a vernos, que somos brutales, os lo vais a pasar de puta madre.
Y que hay muy buena escena. Oye, quien quiera hacerse con el disco, ¿cómo podría hacerlo? Quien lo quiera físico.
Pues puede contactar con nosotros por nuestra página de Facebook, que nos envíe un mensaje y sin ningún problema se lo vamos a enviar y ya está, es Jaiban Draco en el Facebook y te sabe.
Supongo que lo tendréis a un precio además asequible, ¿no?
Sí, creo que ahora el tercero son 10 euros, creo.
pues la gente que se anime y quien quiera conseguir el disco, que además es un disco muy completo, una obra conceptual en la que merece la pena reparar de principio a fin, pues que se interese y que busque Iván Draco, que seguro que le va a merecer la pena. ¿Qué tema te gustaría que pusiéramos para terminar la entrevista?
Bueno, ya podríamos poner ya la canción que identifica el mismo álbum, que es Where Illusions Die, si os gusta.
¿Quieres que la pongamos con intro o la ponemos directamente?
Ponla directamente, que
venga.
Mola más.
Venga, pues directamente. Ya la tenemos ahí seleccionada y ahora mismo empieza a sonar. Muchas gracias, Miki, y estamos en contacto, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Hasta otra.
Bueno, pues ya hemos tenido a la gente de Iván Draco. Y ahora continuamos con el de death metal más tradicional, llegado desde Suecia a cargo de unos clásicos que todos conocéis. Esto es lo nuevo de Grave. Bueno, realmente se editó hace ya prácticamente un año, pero de momento es lo último que de ellos hemos podido escuchar. Y aquí tenemos este tema de este Endless Procession of Souls. Lo nuevo de Grave, nos vamos despidiendo, unos clásicos, y nos vamos a despedir diciéndos algo que va a ser lo mejor de la Stenagusia, los conciertos de nuestras bandas en Bilbo Rock, a las 8 de la tarde, todos los días tienes conciertos de bandas de las nuestras, de las locales, de aquí de Vizcaya, donde va a haber muy buena música, los vamos a reproducir, al menos los que a nosotros más nos interesan. El domingo 18 estarán Estampida y Tadles. Domingo 18 en Bilbo Rock a partir de las 8, entrada gratuita como siempre, fiestas de Bilbao, Stenagusia, bajo mi punto de vista de lo mejor de la programación, de verdad. Más, el martes 20 estarán Umbrella más Conflict Noise, Tenemos el miércoles 21 Ultraligeros y Peligro Martínez, el jueves 22 a Madera Core y a Señores, el viernes 23 a Undécimo Mandamiento y a BC Bombs, y el sábado 24 Airless y Quagar. Conciertos de la Astenagusia de bandas vizcaínas, de lo más recomendado por nuestra parte para la Astenagusia de Bilbao. Todos los días a las 8 de la tarde en Bilbo Rock, conciertos gratuitos de bandas locales. Y nos despedimos con unos de los que estarán actuando, en concreto este domingo día 18, Estampida. Con ellos te decimos agur, hasta la próxima, el próximo miércoles volveremos a estar aquí. Recuerda, La Mirada Negra durante el mes de agosto, cada miércoles en directo en Zopimpa Irratia y en TNT Radio Rock. Agur.